El siguiente podcast no es apto para menores de 18 años. Se recomienda discreción.
El Archivo Podcast es una producción de Humo y Radio Box. El siguiente podcast es hoy con nombre exclusivo para 18 más. No, el siguiente podcast es un contenido exclusivo para mayores de 18 años. Si tenés menos de 18 años, no podés escuchar. Para mayores de 18 años. El Archivo.
Estaba armando todo lo que eran los personajes del martes, coso, no sé qué, no sé cuánto, pero me encontré con un montón de curiosidades acá que no puedo dejar de leerlas. A mí discúlpenme, pero miren qué hermosura esto, mirá. Las motosierras. Las motosierras eran un instrumento auxiliar que utilizaban los cirujanos. ¿Eh? Decía, escucha, señor de la edición, agrégueme un sonido de motosierra. Escucha, ¿qué es lo que tiene el muchacho? Nada, le duele un poco el estómago y. ¡Ah, perfecto! Y ahí te arrancaban con la motosierra. Bárbaro. Uno de los principales usos era en partos. Sobre todo en aquellos en los que el bebé venía de revés y corría peligro de quedarse encajado en el canal de parto. Para ello se realizaba una operación conocida como sinfisiotomía, que consiste en cortar el cartílago de la sínfisis púbica, dividiéndolo en dos para que la cadera sea. No. A mí no me vas a cortar ningún cartílago con ninguna motosierra. No, señor. No lo tengo. No, de ninguna manera. No, la motosierra no. La rabia es tan letal que cuando tenés síntomas ya estás muerto. Y bueno, entonces no sufrís los síntomas, no pasa nada. No hay ningún problema. Las cucarachas pueden sobrevivir hasta tres semanas sin cabeza. Ah, ¿viste? No pasa nada si te sacan la cabeza. ¡Cucaracha! No solo eso, sino que... Mirá cómo jode esa moto. No solo eso, sino que también pueden volar hasta 5 kilómetros por hora y probablemente sobrevivirán, como estoy, a la raza humana. Ya lo dijo la Catalina eso. El juego del Monopoly fue creado por un anticapitalista que quería demostrar lo injusto que era el capitalismo. Y terminó siendo uno de los juegos más vendidos de la historia de los juegos. Lizzie Maggie fue la inventora del juego que hoy conocemos como Monopoly. Sin embargo, la idea fue robada por el también inventor Charles Darrow, que la patentó alegando que era creación suya y se hizo millonario al venderlo a los hermanos Parker, que ahora tienen los derechos. Maggie ideó el juego para mostrar las teorías del experto en economía Henry George, pero Darrow hizo que borraran cualquier rastro que indicara que era un juego que demostraba los fallos del capitalismo. Así surgió Anti-Monopoly, un juego inventado por Ralph Ansbach, profesor de economía en la Universidad de San Francisco, que intentó corregir, entre comillas, lo sucedido contando lo que había pasado en su juego, pero fracasó en el mercado capitalista. Amo, me encanta. Me encanta que el Monopoly haya sido un coso. Violet Jessop sobrevivió al hundimiento de los tres grandes transatlánticos. Me jodés. Violet Jessop, azafata marítima, sobrevivió al hundimiento del Britannic, al hundimiento del Titanic y al hundimiento del Olympic. Pero cuando se fue a subir al tercero, ¿en qué estaban pensando? ¿No? Cuando dijeron, escuchame una cosa, esa que viene ahí es la Violet Jessop. Sí. Y la piensan dejar subir. Estaban por subirse al Olympic, ¿no? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Primero, ¿cómo ella se seguía subiendo a barcos? Por voluntad propia, ¿no? ¿Qué va a hacer hoy, Violet? No, me voy a subir un barquito, a ver si este también se hunde, a ver qué onda. Porque la tercera es la vencida. Este no se tiene que hundir, este no se puede hundir. Y después, los que manejaban el barco, los dueños del barco, yo qué sé. ¿Me entendés? Escuchame, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los tripulantes de hoy? Y mirá, hoy viene Robert Scott, Francis Fakolik, Giuseppe Meazza, Violet Jessop. No, pará. ¿Cómo Violet Jessop? Sí, pero esa no estaba en el Titanic y en el Britannic. Sí. ¿Y la vamos a dejar subir igual? Sí. ¿Ustedes no ven la relación de este tema? O sea, no solamente Violet Jessop traía mala suerte como el personaje del viernes pasado, sino que estoy empezando a sospechar que ella sigue a hundir los barcos. En un acto suicida masivo. Decía, yo me voy a morir ahogada en un barco. Y se terminó. Y bajaba el agua, rompía los barcos por abajo y los hacía hundirse. No solamente traía mala suerte. Nada, increíble. Yo no me subo un barco con la Violet Jessop ni disfrazado de Teletubby. Los agujeros de la nariz toman turnos para sacar el aire. Eso sabía. Sí, es verdad. Los agujeros, perdón, de la nariz toman turnos para sacar el aire. Haz la prueba. Sí, háganlo. Tápense un coso y inhalen. Y tápense el otro. Inhalen y vean cómo por uno entra mejor que por el otro. Y después dentro de un rato háganlo al revés y van a ver que están al revés. Yo lo hice porque siempre, todo lo que leo lo hago. No todo lo que leo. Si leo que... bueno. Aunque lo notemos, nuestros orificios nasales se turnan en ciclos de 3 a 6 horas para aumentar su flujo sanguíneo y permanecer ligeramente congestionados temporalmente. Seguro. Los médicos estadounidenses no utilizaron anestesia en bebés hasta los años 80. ¡Perfecto! ¡Bárbaro! Si total no se podían quejar. O sea, no se podían quejar haciéndose entender. Supongo que llorarían como unos desquiciados, pero no hay problema. Cualquiera puede sufrir un aneurisma y morir. Y sí, eso es una estupidez. Las ratas no pueden vomitar. Y no, están recontra acostumbradas a las cosas asquerosas. Lo que pasa, si viven metidas en la mierda, básicamente. ¿Cómo que van a vomitar? ¿Con qué? ¿Y qué le puede dar asco a una rata como para que vomite? ¿O qué le puede caer mal? Si comen cualquier cosa. Es imposible que vomite una rata. A ver, la peculiar forma de su sistema digestivo hace que tengan una barrera gastrointestinal que hace que el reflujo sea prácticamente imposible para ella. Por eso los venenos para acabar con las plagas son tan efectivos. ¿Por qué? Ah, porque no vomitan, claro. Otros animales sí tienen este reflejo, por lo que, claro, si se comen un veneno o algo, lo vomitan, seguro. Sí, igual me parece lógico. Tu memoria te engaña. Cada vez que rememoras un recuerdo agradable, tu memoria lo reescribe y lo va cambiando cada vez. Sí, eso había leído también alguna vez, que vos lo que recordás cada vez es más distinto, porque, claro, supongo que porque cada vez estás más lejos del suceso que estás recordando, ¿no? Pero me interesa bastante poco. Esto no me gusta. Morir de hambre significa que tu cuerpo básicamente se come a sí mismo. ¿Cómo? A ver, el organismo ha acabado con todos los recursos para alimentar el cerebro, por lo que recurrirá a lo único que puede hacer, alimentarse de los músculos y órganos vitales que encuentre, todo hasta que le quede solo uno. The heart, el corazón. Técnicamente uno muere porque se come su propio corazón. Claro. Una mujer llamada Mary Toft se hizo famosa por parir conejos. ¡Ah! ¡Qué lindo! Mary Toft, una mujer que vivió en el siglo XVIII, se dedicaba a dar a luz conejos. Me imagino... El marido, ¿no? Entrando a la sala de parto. Bueno, mi amor, al fin llegó el día. Vamos a tener nuestro bebé. Y el médico dice... Sí, sí, ¿sabes qué? hay un inconveniente. No sé si un inconveniente, capaz que es algo con lo que vos tuviste de acuerdo, pero yo te diría que mires acá, flaco, porque... Y el hombre se acerca y mira y ve que le salió un conejo de adentro en vez de un botija, y la mira a ella y le dice, ¿en serio, Mari? ¿Otra vez? Si ya habíamos quedado que ibas a terminar con lo de los conejos. Qué grande la Mari, vos. Los médicos se creyeron que estaban ante un caso insólito de la medicina hasta que descubrieron al examinar a uno de los conejos que tenía maíz en su estómago. Poco después descubrieron que Mari se metía a los conejos y fingía dar a luz. Ay, pero ¿en qué andaba? ¿Pero qué onda con el seguimiento del embarazo, boludo? ¿Qué onda? Tipo, caía a un hospital random y decía, buenas, vengo a dar a luz. Ok, está, pero ¿qué onda? ¿Cómo que...? ¿Quién sos? ¿Dónde está la historia de esta mujer? A ver, ¿de cuánto estás, por lo menos? No, estoy para tener, te juro que estoy para tener. Ah, qué grande la Mari, vos. Los furbis tienen los ojos en la parte delantera de la cabeza. Y sí, yo también. Lo que los convierte en depredadores. Y yo también tengo los ojos en la parte de adelante de la cabeza. Y vos también, todos ustedes tienen los ojos en la cabeza. Si te paras a pensar en diferentes animales, te darás cuenta que se pueden clasificar de acuerdo a la ubicación de sus ojos. Es cuestión de evolución, pero en resumen, los animales con los ojos al frente poseen una mayor percepción de la profundidad y la luz, lo que les ayuda para atrapar a sus presas. Aquellos con los ojos a los lados no tienen esta percepción de profundidad bien desarrollada, pero sí tienen una visión panorámica mucho mejor. Los furbis son depredadores. Los furbis son unos macaquitos, ¿viste? Son tipo... tenían otro. Para mí tenían... No eran los... parecidos a los gremlins. Son. Probablemente estén depredando. Pero nosotros somos depredadores. Sí, claro. Pero ¿y qué animal tiene los ojos en los costados? el tiburón martillo. ¿Y qué más? No mucho más, ¿no? ¿Qué más? Bueno, no sé, me voy. Acuérdense, el 5 de julio estreno, vayan. El Teatro Movie. Las entradas están a la venta en movie.com.uy y en la boletería del teatro. Miércoles 5 de julio estreno Mueca, mi unipersonal, mi show stand-up. Vayan para ahí.
El Archivo es una creación de Fabricio Esperanza. Edición Vox Contenidos. Producen Humo Producciones y Vox Contenidos. Seguinos en Instagram @fabriesperanza @radiovox.1.